¿Por qué soy yo tan inteligente? 1. ¿Por qué sé tantas cosas? ¿Por qué soy inteligente? No he reflexionado jamás sobre problemas que no lo sean. No me he malgastado. Por ejemplo, en mi experiencia no he conocido dificultades genuinamente religiosas. Se me ha escapado del todo hasta qué punto debía de ser yo el pecador. Asimismo, carezco de un criterio fiable sobre lo que es el remordimiento de conciencia. Por lo que de él se oye decir, no me parece que sea nada considerable para mí. No querría dejar en la estacada una acción tras haberla hecho. En la cuestión de su valor, yo preferiría dejar totalmente al margen el mal éxito de esa acción y de sus consecuencias. Cuando las cosas salen mal, se pierde con demasiada facilidad la visión correcta de lo que se hizo. Un remordimiento de conciencia me parece una especie de mal ojo. Respetar tanto más en nosotros algo que ha fallado porque ha fallado, forma, antes que nada, parte de mi moral. Dios, inmortalidad del alma, redención, más allá, son conceptos a los que no he dedicado ni mi atención ni mi tiempo, ni siquiera cuando era un niño. ¿Acaso no he sido nunca bastante pequeño para hacerlo? No conozco en absoluto el ateísmo como un resultado, aún menos como un acontecimiento. En mí se da, por supuesto, instintivamente. Soy demasiado curioso, demasiado problemático, diría yo, demasiado altanero también para que me agrade una respuesta burda. Dios es una respuesta burda, una indelicadeza contra nosotros los pensadores. Incluso en el fondo, no es nada más que una prohibición ridícula que se nos hace. Prohibido hacer esto, prohibido hacer lo otro, prohibido pensar. De otro modo, más profundo, me interesa una cuestión de la cual, más que de ninguna rareza de teólogos, depende la salvación de la humanidad: el problema de la alimentación. Prácticamente es posible formularlo así. ¿De qué manera tienes que alimentarte precisamente tú para alcanzar tu máximo de fuerza, de vigor, al estilo del Renacimiento, de virtud exenta? Mis experiencias en este punto son las peores. Estoy asombrado de haber percibido muy tarde esta cuestión, de haber aprendido razón demasiado tarde de estas experiencias. Únicamente la completa nulidad de nuestra cultura alemana, su idealismo, me explica en cierta medida por qué justo en este punto he sido tan retrasado que me encontraba muy cerca de la santidad. Esta cultura que desde el principio enseña a perder de vista las realidades para ocuparse en la caza de metas completamente problemáticas, denominadas metas ideales, la cultura clásica es un ejemplo, como si de antemano no estuviera condenado el unir clásico y alemán en un único concepto. Es más, esto produce risa. Imaginemos un ciudadano de Leipzig con cultura clásica. De hecho, solo desde que llegué a los años de mi plena madurez, he comido siempre y únicamente mal. Expresado en términos morales, he comido impersonalmente, desinteresadamente, altruistamente, a la salud de los cocineros y otros compañeros de Cristo. Por ejemplo, negué muy en serio mi voluntad de vida a causa de la cocina de Leipzig, simultánea a mi primer estudio de Schopenhauer en 1865. Con la finalidad de alimentarse de modo insuficiente, estropearse además el estómago. Este problema me parecía maravillosamente resuelto por la citada cocina. Se dice que el año 1866 ha producido un cambio en este terreno. Pero ¿cuántas cosas no tiene sobre su conciencia la cocina alemana en general? La sopa antes de la comida. Todavía en los libros de cocina venecianos del siglo XVI se le domina alta tadezza, al modo alemán. Las carnes demasiado cocidas, las verduras grasas y altas harinas. La degeneración de los dulces que llegan a ser como pisapapeles. Si a esto se añade además la imperiosa necesidad verdaderamente bestial de los viejos alemanes, no solo la de los viejos, de beber después de comer, se sorprendería también de dónde procede el espíritu alemán de intestino.